Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Gracias a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya te echaban de menos la audiencia, yo creo.
No sé. Yo creo que el único imprescindible aquí eres tú.
Muy, muy buen piropo. Y estamos hoy con Jordi Romero, cofundador y CEO de Factorial. ¿Qué tal estás, Jordi?
Muy bien, gracias por invitarme, Jaime.
Nada, y que digámoslo, o sea, por ponerlo por delante, Factorial es una de las participadas de K-Fan, por eso de los disclaimers y demás. Oye, Jordi, por empezar un poco por tu historia personal, aunque la gente que quiera entender mejor de dónde vienes, se puede escuchar la entrevista que te hicieron en el podcast de Idnik, que yo creo que cuentas muy bien tus inicios, pero en un par de minutos, 2-3 minutos, cuenta un poquito qué estudiaste en la carrera, qué hiciste después y cómo fue la trayectoria esa hasta llegar a Factorial.
Totalmente. Pues mira, yo soy, antes que estudiar, programador autodidacta, ¿no? A los 13 años aprendí que existía lenguajes de programación, intérpretes, compiladores y podías decirle al ordenador que hiciera cosas y eso pues ya fue mi hobby que hasta hoy se ha convertido un poquito en mi profesión. Luego a los 17, 18 años me tocó elegir carrera, me vi obligado a elegir ingeniería informática, ¿no? Por lo de ya estar muy metido en este mundo y tenía clarísimo que iba a seguir. Estudié la carrera, es muy interesante, pero realmente no es un conocimiento que yo haya utilizado en el área profesional. Me encanta saber cómo está hecho un compilador o cómo se diseña un microchip o cómo arquitecturar una base de datos, pero realmente yo creo que he usado mucho más temas de programación que estudié por fuera o de negocio que se aprenden un poquito en la universidad a la calle, ¿no? Y bueno, durante esta carrera, aparte de aprender cosas muy interesantes, conocí gente muy importante en mi vida, ¿no? Entre otros uno de mis cofundadores que es Bernat, que es cofundador de Factorial y que también fundó Idnik. Y a los últimos años de la carrera, ya, digamos, mientras dejé de hacer el freelancing y el consulting que había estado haciendo desde los 16 años hasta los 22, 23, me encontré con un emprendedor que se llama Pablo Villalba, que estaba empezando Teambox, un proyecto de project management que en aquel momento era open source y era él y un par de freelancers junto con él. Entonces me convenció para que me uniera a él, me convertí en el CTO de Teambox, luego cambié de rol y pasé a llevar Business Development y Platform, que era sobre todo alianzas con empresas más grandes, integraciones y estrategia de la compañía. Y hace 4 años decidimos Pau y yo, que Pau me sustituyó a mí como CTO de Teambox, y yo pues salirnos de Teambox y juntarnos con Bernat y los tres fundamos Factorial, que es la empresa de la que soy fundador y CEO desde hace 4 años.
¿Y qué es Factorial? ¿Qué es Factorial y por qué os decidisteis meteros en todo este sector de recursos humanos?
Factorial es un software de gestión de personas, ¿no? De recursos humanos, como muy bien has dicho tú, que básicamente lo que busca es ayudar a las personas a tener datos e información útil de negocio sobre la cual tomar decisiones y crecer. Y estos datos salen a partir de la automatización de toda la burocracia, de los procesos de poco valor añadido, pero que da mucho trabajo, que esto si se automatiza mediante software, si se involucra toda la empresa y no se deja que HR sea un poco el problema del último mono que tiene que ir pues haciendo temas de compliance, ¿no? De simplemente cumplir con la ley y asegurarse que la gente se pague, sino quitar todo el overhead administrativo, dárselo a un software y dar información para que tanto la gente del equipo de recursos humanos como todos los managers, como el empleado y el comité de dirección puedan guiar la compañía en base a esta información, ¿no? ¿Y por qué empezamos? Que va muy junto a las dos respuestas. ¿Por qué empezamos? Es porque precisamente lo que muchas empresas decimos desde hace unos cuantos años, que es el principal activo de nuestras empresas y la principal diferenciación, que es el talento, el equipo humano, el capital humano, ¿no? Que también se dice, esta era un área que estaba muy descuidada a nivel de información. Nosotros hace años que utilizamos softwares como CRMs, marketing automations, ERPs financieros, ¿no? Diferentes plataformas de gestión de procesos y datos de empresa que nos han ayudado a crecer, y empresas pues super líderes en este área sería Salesforce, que casi se inventó el software as a service, automatizando los procesos de venta y centralizando datos de clientes, pasando por Zendesk, HubSpot, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos conseguido que la pequeña y mediana empresa tenga un equivalente para la gestión de la base principal, que es la gestión de las personas, ¿no? Y nosotros entramos en este hueco, en convertir los recursos humanos de un problema, de un mal necesario, a un líder de la organización, a un centro de datos para toma de decisiones estratégicas. Y eso para las empresas pequeñas y medianas, ¿no? No solo las grandes enterprises que están obligadas a tener un ERP y a centralizar información, sino a todas ellas que no estaban cuidando de los recursos humanos hasta ahora.
Jordi, ¿por qué no nos pones algún ejemplo? Es decir, ¿qué decisiones puedo tomar yo distintas por tener un software como Factorial?
Pues hay muchísimas decisiones.
Hazme un pitch, yo te lo voy a comprar y te digo, ya, Jordi, pero yo al final creo que estoy decidiendo bien. ¿Qué me permite analizar Factorial?
Pues desde saber quién es un buen manager, porque está cumpliendo el plan de hiring, porque está haciendo que sus empleados crezcan, porque la compensación de su equipo está dentro de mercado en una empresa de tamaño similar, industria similar, en una geografía equivalente. Porque, por ejemplo, una persona está creciendo más rápido que sus peers o que equivalentes en otras empresas de la industria, ¿no? Hay un montón de información interna y externa que podemos usar para darle a la empresa y decir, oye, aquí tienes un problema de diversidad. Aquí tienes una persona que está creciendo más lenta que sus compañeros. Aquí tienes un manager que no está contratando bien. Aquí tienes un sueldo que está por debajo de mercado. Aquí tienes una persona que está abusando de las vacaciones. Aquí tienes a alguien que está generando ausentismo y que tienes que echar porque no está viniendo a su puesto de trabajo, ¿no? Y te salta la alarma porque te damos visibilidad a esa información. Hay desde cosas de muy alto nivel, como este ejecutivo es el que mejor está liderando su equipo, o cosas muy, muy, muy hard, como una persona no está viniendo a trabajar, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta.
Vale, pero ¿y luego cómo meto yo los datos? Es decir, oye, yo te lo quiero contratar, pero esto luego es muy difícil de darle datos a Factorial para que Factorial me ayude a tomar estas decisiones.
Yo creo que esta precisamente es una de las claves que por nuestro ADN hemos dado a la tecla correcta, ¿no? Que es que no pedimos a recursos humanos que genere información, sino que hacemos un software que es muy intuitivo y casi te diría divertido de usar para toda la empresa, lo que hace que interacciones muy inocentes y muy agradables y muy sencillas nos da muchísimo input para luego generar reports, ¿no? El típico ejemplo es Workday, que es nuestro competidor en el large enterprise, en la grandísima empresa. Es una herramienta que recursos humanos te obliga a punta de navaja que entres y pidas algo que ya has decidido en el mundo real, ¿no? Entonces, hay muchísima fricción para generar esta información. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Hacemos que el empleado casi tenga tantas ganas de acceder a Factorial por las interacciones, por lo fácil que es, por la utilidad que le damos en cada uso de la aplicación, que se genera muchísima más información que competidores nuestros en el mismo sector. Y eso hace que recursos humanos no tenga que ser policía, ¿no? Que es un adjetivo o una descripción muy típica y muy mala de la persona de recursos humanos, que a nosotros no nos gusta nada.
Y esto que decías, Jordi, antes, que lo estáis enfocando a pequeñas y medianas empresas, ¿puede ser un poco más específico en eso? O sea, ¿crees que tiene más utilidad para empresas a partir de X empleados o de X sectores? ¿O cómo lo estáis enfocando eso?
Sí, mira, nosotros tenemos clientes que tienen desde menos de 10 empleados hasta 1,000 y pocos, ¿vale? Este es el rango en el que nos movemos. En las empresas ya de 10,000, 20,000, 50,000 empleados, como comentaba, y los grandes ERPs, Workday, SuccessFactors y herramientas de generaciones anteriores, ¿no? Que ni siquiera son cloud, que ya están ahí y que se podrán reemplazar de aquí unos años, ¿no? Ahora mismo, donde vemos una oportunidad enorme es en todas estas empresas que tienen un problema de recursos humanos que realmente empieza a partir de las 10, 20 personas. Antes, pues es un poco anecdótico, tiene que ser una empresa muy especial, y que se va haciendo muy, muy, muy notorio a los 100 empleados, ¿no? Ahí es donde vemos que realmente aportamos un valor tremendo y que las empresas que no usan una plataforma como Factorial y luego la despliegan, sacan el máximo partido, y es donde más nos enfocamos. El cliente perfecto para nosotros sería este tamaño.
Una de las cosas o uno de los temas que me gustaría tocar contigo, y de hecho creo que en el podcast de Indic, no sé si lo tocabais mucho, pero nosotros conocemos un poquito vuestra historia, porque ya os vimos muy al principio, bueno, y con Pablo Ventura pues ya teníais relación por Teambox y JME. Y una de las cosas que yo creo que habéis sido bastante ágiles vosotros, bueno, tú me dirás si crees que habéis sido bastante ágiles o si eres muy crítico con vosotros mismos, es que habéis cambiado bastantes veces. O sea, tanto el producto como el modelo de negocio. O sea, esto no lo hemos dicho, pero es un SaaS de cobros mensuales. Bueno, yo a veces me imagino que anuales. Ajá. Pero al principio yo recuerdo que cuando nos vimos por primera vez, pues queríais dar el software gratuito, rollo Zenefits, y cobrar por transacciones que ocurrían dentro del producto como benefits y demás. Y habéis ido evolucionando hacia, bueno, habéis pasado por payroll y ahora estáis en cobro por uso. Háblanos un poco de esos cambios que habéis hecho y cómo habéis enfrentado a esos cambios y sobre todo cómo os habéis dado cuenta de que teníais que cambiar.
Sí, totalmente. Hemos hecho dos pivots o dos cambios importantes en el modelo de negocio. Hay una cosa que no ha cambiado nunca y es realmente el pitch que te acabo de hacer yo hace un momento, ¿no? Los problemas que solucionamos y a quién se los solucionamos, esto no ha cambiado nunca, porque es un pain que nosotros habíamos sufrido como ejecutivos de nuestras empresas anteriores, ¿no? Bernat estaba en Camalún, que tenía unos 60, 70, 80 empleados en aquel momento, y Pau y yo éramos ejecutivos de Teambox, que llegamos a los 70 empleados también, ¿no? Y habíamos sufrido en este tamaño de empresa que pasa de pequeña a mediana el problema en primera persona. Esto siempre ha sido constante. Hemos querido darle a recursos humanos esa herramienta que permite que no sea un problema, sino que sea una fuente de información útil, de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? Un motor de crecimiento más que un centro de coste. Lo que realmente no acertamos cuando empezamos es cómo convertíamos esto en un negocio para nosotros. A nuestros clientes siempre les hemos dado una satisfacción de solución a ese problema y lo hemos medido con NPS y con diferentes formas, con retención, ¿no? Básicamente son las dos mejores maneras de medir lo bien que hemos solucionado el problema. Pero claramente el primer año de vida de la empresa intentamos monetizar, como muy bien comentabas tú, con el brokerage, la intermediación de los beneficios para empleados. Que esto significa que el software no tenía coste directo para la empresa. Nosotros, a partir de tener estos datos de sueldos, de organigramas, de posiciones abiertas, etcétera, proponíamos desplegar productos de retribución flexible y de employee benefits, como podría ser un ticket restaurante, un seguro de salud, etcétera. La empresa lo contrataba. Nosotros no le cobrábamos dinero a la empresa por hacer esto, pero el proveedor, la aseguradora, el que emite ticket restaurante, etcétera, nos daba una comisión. Entonces, generábamos un ingreso como broker, como intermediario. ¿Eso qué pasa? Tiene muy buena pinta porque solucionas un problema existente con muy poca fricción y funciona bien en Estados Unidos. Pero hay una diferencia muy importante en Europa respecto a Estados Unidos, que es que los employee benefits aquí son opcionales porque el healthcare, la salud, que es el benefit más importante, pues aquí por defecto es público, ¿no? La seguridad social da cobertura a todos los trabajadores en la mayoría de mercados a los que nos dirigíamos. Entonces, el seguro de salud privado es opcional. Los tickets de comida, transporte, etcétera, también son opcionales. Entonces, partíamos que de todos nuestros clientes, solo un porcentaje despegaban esto. De estos clientes, lo ofrecían a todos sus empleados, pero solo un porcentaje optaban esos beneficios. Y de esos empleados, nosotros rascábamos una pequeña comisión. Con lo cual, tienes un porcentaje de un porcentaje de un porcentaje. Y eso te da céntimos por trabajador o por empleado que conseguíamos meter en la plataforma. Lo cual hacía que un negocio B2B, con sus costes de captación de empresas, etcétera, generara monetización como si fuera una red social, ¿no? Como si fuera un Facebook. Y nunca llegaríamos a tener billones de empleados en la plataforma. Con lo cual, había ahí una discordancia entre el valor que aportábamos y el modelo de captación de empresas con los unit economics que éramos capaces de generar. Ahí hicimos el primer pivot, que es decir, oye, esto de los benefits aporta valor, pero no nos ayudará a facturar 100 millones de euros o los que sea, porque no nos salen los números, con lo cual estamos aportando mucho valor, tenemos un NPS muy alto, captamos muchas empresas, nos refieren, las retenemos, vamos a mirar qué otros pains, qué otras formas de monetizar ese valor que aportamos encontramos. Entonces, atacamos el problema más grande que hay en los recursos humanos de las empresas pequeñas, sobre todo, que es el que tiene que ver con la generación de la nómina y todo lo que englobamos dentro de la familia payroll, que no solo es la nómina, sino es el alta de los contratos, la comunicación con seguridad social, etc. Entonces, ahí decidimos ofrecer una solución completa que cubría toda la cadena de valor, desde el software hasta el servicio profesional, ¿no? La asesoría, etcétera. Y con esto crecimos mucho, captamos mucho cliente y empezamos a generar unos unit economics muy chulos, con lo cual empezamos a facturar y entre otras cosas levantamos la ronda SID, donde entró Cafand y también Creandum y Point & Capital. Y con el tiempo pues vimos que esto tenía algunas limitaciones, como por ejemplo la escalabilidad, ¿no? En varios países el servicio profesional es diferente, los márgenes de la parte de asesoría no son los márgenes del software, y acabamos yendo hacia la tercera versión de nuestro modelo de negocio, que es donde estamos ahora desde hace un año ya, un año y pico, que es decir, oye, este asesor, estos professional services que hacen la parte local y legal de payroll, no lo hagamos nosotros, sino que hagamos partnerships con partners locales que se dedican a esto, que tienen una estructura de professional services, con lo cual con muchos empleados para no facturar mucho, que tienen sus márgenes y ya les está bien, y que además hay distintos en diferentes países. Y esto nos permitió hacer el salto de crecimiento que hicimos en verano del año pasado, hace justo un año, donde empezamos a vender no solo en España, sino ahora estamos en 55, 56 países diferentes con clientes que nos pagan por el software. Cobramos mucho menos de lo que cobrábamos antes por cada empleado, pero el margen es un margen de SaaS, ¿no? De digamos, 80%. Y eso nos ha permitido crecer, escalar, salir de España, etcétera, ¿no?
¿Y cuánto cobráis hoy en día, para la gente que se lo esté preguntando?
Ahora estamos entre los 3 y 4 euros por empleado mes por la parte de software.
¿Y seguís manteniendo el free trial?
Eso va cambiando siempre. Nosotros el pricing es una cosa que siempre estamos experimentando. Hacemos grandfatherings, probamos, lanzamos nuevos productos. Ahora estamos lanzando un producto enterprise que nos está yendo muy bien, que permite, por ejemplo, mucha más customización de pues, campos personalizados, workflows a medida, reportes custom, etcétera. No son cosas que hagamos nosotros a medida para un cliente, sino que el cliente se puede personalizar a sí mismo, ¿no? Y eso tiene un precio más alto, que ya es, hay que hablar con ventas y es un precio que no es público, etcétera, etcétera.
Oye, Jordi, yo escuchándote, si fuese un emprendedor que está pensando en lanzar su proyecto o en pivotar una vez que está viendo que no es lo que esperaba o que hay un mercado más grande, yo estaría preocupado de cómo capto financiación, de cómo se lo digo a mis inversores, ¿no? ¿Cómo hacéis eso para que los inversores luego sigan? Y dentro de eso, ¿cuánto habrá influido que hayáis tenido experiencia previa, ¿no? Porque a lo mejor la duda no es igual habiendo sido Jordi la primera compañía que monta, que ya teniendo un background como tenéis en compañías que alguna de ellas hace cosas importantes.
A ver, es una pregunta complicada porque hay varios ángulos, ¿no? Por una parte, sí, el del emprendedor que se plantea digamos, el reto de pivotar, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos ideas, algunas son más basadas en inspiración, en creatividad, otras porque vemos una tendencia de mercado. Al final, cogemos una idea a la que le vemos un potencial de negocio enorme, no puede ser una pequeña idea. Dices, es que si esto va muy bien, facturaremos 1 millón de euros o 10. No, esto, si va muy bien, tenemos que poder facturar 500 millones de euros o 5.000. Y entonces la probamos con mucha fuerza, ¿no? Pero siempre la cuestionamos. O sea, yo creo que esto es lo que hemos hecho. Siempre nos ha parecido que era tarde, pero eventualmente, pues a tiempo, plantearnos, es decir, esta es la forma donde más podemos crecer con lo que sabemos ahora. Y lo que sabemos ahora es muy importante, porque cuando empiezas con estas ideas, sabes lo que sabes. Y no hay que paralizarse y contratar a una consultora y hacer market research y tal. Hay que ejecutar, lanzarse a la piscina y generar o recibir información e insights muy rápido. Entonces, cuando hemos recibido estos insights, hemos ido a inversores, ya sean nuevos o existentes, y decir, mira, antes sabíamos esto, hoy sabemos esto. ¿Estamos de acuerdo en que esta otra oportunidad es mucho más grande y que tiene sentido que hagamos esto? Sí, pues adelante. Y esto a veces nos ha pillado antes de fundraising, a veces después de fundraising, y al final, vinculando con la otra parte de la pregunta, no sé si está en el track record o la experiencia previa que tengamos cada uno, sino al final es las personas que somos. Yo creo que esto sí que ha tenido peso en el fundraising. Al final, en una empresa early stage, el equipo emprendedor es un factor muy grande de lo que se invierte, y eso lo diréis mejor vosotros que yo, y luego la visión que tenemos, ¿no? Y la combinación de las dos es la que te confirma que esa gente con esa visión y ese mercado ya acabarán de encontrar y de rectificar y de ajustar cosas que quizá hoy se equivocan, pero nos han demostrado que tienen cierto olfato y cierta capacidad de ejecutar para moverse en la dirección correcta, ¿no? Ya te digo, en nuestro caso, pues a veces nos ha pillado en plan, oye, hemos hecho esto, pero acabamos de ver una cosa muy diferente y vamos a por ella. Inviertes y otras veces decir, oye, hemos visto esto, lo hemos ejecutado, nos ha ido súper bien, inviertes, entonces está más fácil, ¿no? Claramente.
Ah, pero si es que no, estamos jorobados, ¿no? Oye, si de repente los inversores se empiezan a echar para atrás, porque esto somos un poco como los bisontes, ¿no? Que o estamos muy tranquilos y nadie se acerca, o todos nos movemos rápido, ¿no? Y puede generar un poquito de, ay, no sé si me interesa estar todo el rato iterando con estos chicos.
Sí.
No, ese miedo no hay.
No sé qué calificación tiene esto, pero es jodidísimo el fundraising y es jodidísimo a nivel emocional, te diría. Yo cuando hemos hecho fundraising y lo hemos hablado entre los founders, incluso con mi pareja y mis amigos más cercanos, que de hecho son los founders, si aparece el fundraising, tenemos que tener unas métricas, X, pero unas métricas, tenemos que tener una historia y luego tenemos que tener un estado anímico que nos ayude a empujar, porque todos los fundraisings pasan por rachas malísimas donde en un mismo día te rechazan tres fondos que te gustaban mucho, algunos con argumentos que te dan igual y otros con argumentos muy buenos que dices, hostia, ¿y si no lo consigo, ¿no? Y yo últimamente estoy hablando con muchos emprendedores que están haciendo fundraising y siempre les digo lo mismo, ¿eh? Solo hace falta un sí. Y a la que tienes un sí, de repente tienes 20 sís. Porque luego, como dices tú, son como bisontes. Pero es que además, con un sí ya cierras la ronda. Y además con un sí vienen 20 más. Y eso sí, psicológicamente, emocionalmente, el fundraising es jodido. Y es una montaña rusa que no veas. Y cuando se va para arriba hay que intentar tocar al suelo y cuando se va para abajo hay que intentar pensar que solo hace falta un sí y que lo conseguirás y que tampoco, que la salud es buena, que no te vas a ir a la calle, ¿no? Que
sí, bueno, y a ti te ha ido saliendo bien, pero encima habéis hecho la derivada adicional, es... Oye, he conseguido captar financiación primero de unos angels muy interesantes, porque creo que tienes un elenco de angels que algunos son muy buenos y que seguro que eso también le interesó a algún fondo que los conocía, pero después has metido fondos de primerísimo nivel internacional en cualquiera de las dos rondas, también varios fondos y en situaciones de pivot, baja monetización, o sea que has conseguido el mejor de los mundos, pero en el mayor riesgo de los mundos, ¿no? Y te has ido fuera y a lo mejor no has levantado dinero aquí, nosotros somos inversores, pero en los inversores líderes de aquella ronda fue la gente creando, ¿no? Cuéntanos un poco de todo esto, perdón que te meto siete cosas siempre en cada pregunta, ¿eh? Pero luego ya le dejo a Jaime.
Y mi memoria a corto plazo es terrible, ¿eh? O sea, que me quedo con la última que me dices siempre. Pero no, más o menos. O sea, riesgo todo. Al final yo creo que es una cosa que nosotros cuando montamos la empresa entendemos que esto va de riesgo y que el riesgo es bueno, ¿eh? Porque no queremos un outcome previsible, porque un outcome previsible es muy poco ambicioso. El outcome muy, muy, muy ambicioso tiene un riesgo brutal, ¿no? Y toda la estadística está en contra nuestra. Con lo cual tenemos que tener ese toque de optimismo / locura de saber que la estadística y la racionalidad nos dicen que nos pegaremos una hostia y aún así querer hacerlo y hacerlo con racionalidad y gestionando bien los recursos. Y el fundraising es lo mismo. Es decir, oye, en Estados Unidos no van a invertir a una empresa española que tiene casi todos sus revenues en España o que casi no tiene revenues y que además es una SL de aquí y qué tal. Bueno, pues puedes pensar esto, puedes pensar, queremos cambiar el mundo y los mejores inversores quieren encontrar las empresas que quieren cambiar el mundo, ¿no? Y si vas con una buena visión y vas con un equipo pues, que se complementa muy bien, que ha hecho cosas juntos y que transmite ilusión y que transmite energía, se puede conseguir. Y en esta última ronda, en la serie A, ¿no? Nosotros, para explicar la historia de fundraising, empezamos la empresa con 100.000 euros, el equipo fundador, luego levantamos 400 con Business Angels, donde teníamos gente como Albert Domingo, Pera Vallés, Elena Guardans, ¿no? Gente, empresarios de nuestro network o de nuestra región muy potentes. Luego en la ronda SID la lideró Creandum, fue una ronda de 2,8 millones de euros donde entró Creandum, Cafán y Point9 Capital. Y luego en la serie A, que acabamos de levantar ahora hace pocos meses, ha sido una ronda de 15 millones de euros liderada por CRV, ¿no? Y seguida, digamos, por los tres VCs que ya teníamos, que acabo de decir ahora mismo. Y CRV es un fondo de Silicon Valley que se originó en Boston, invirtiendo en innovación del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y que es inversora en HubSpot, en Zendesk, en Twitter, en Drift, no sé, ha hecho, me parece que 75 o 85 IPOs, y es una locura, ¿no? Y somos su primera inversión española y una de las primeras europeas que tiene después de Zendesk y alguna más. Con lo cual, o sea, hay mucho outlier, hay mucha cosa que parecía que no tenía sentido, pero si te la crees, pues puede ser el primero, ¿no? Siempre hay una primera vez.
¿Qué tal la experiencia, ahora que hablas de Charles River Ventures y la última ronda, Jordi, qué tal la experiencia de levantar capital en Silicon Valley? Quiero decir, tú ya lo habías hecho con inversores españoles, bueno, después lo hiciste con Creandum, con Point9, nosotros también, pero en algún momento te liaste la manta a la cabeza, te supongo que te subiste un avión y te fuiste para allá. Sí. ¿Qué tal ese proceso? ¿Cómo lo afrontaste y demás?
Pues la verdad es que estuve a punto de no hacerlo y me hubiera arrepentido muchísimo.
Hacerlo por algo en concreto.
De no irme a Estados Unidos.
¿Pero por algo en concreto? ¿Porque creías que no valía la pena? ¿O por qué?
Porque teníamos muy buen inversor inglés, ¿no? De Londres, muy avanzado en el pipeline. Yo acababa de ser padre, mi situación personal también era un poco pues, al límite, ¿no? Es decir, ahora irme 2 semanas a San Francisco, llevo meses sin dormir, no puedo más, tenemos la ronda ya un poco avanzada, ya la cerramos y tal. Y hubiera sido otra historia, no hubiéramos conseguido un inversor como con el calibre de CRV. Y al final, en España hay buenos inversores, muy nuevos, o sea, no hay clásicos buenos inversores, ¿no? Los buenos inversores pues llevan poquitos años en el mercado. En Europa continental, pues en Berlín hay algunos inversores, sobre todo especializados en B2B SaaS, y hay algunos casos de éxito que empiezan a ser interesantes. Hay pocos unicornios, ¿no?, en Europa, con lo cual el unicornio es un poco el que le da esa explosión al inversor. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un inversor como Creandum, que tampoco es muy viejo, pero pilló la ola de Spotify y un par de unicornios más que les han hecho crecer mucho. Y luego vas a Londres y dices, ostras, esto es otra liga, ¿no? En Londres hay inversores que ya llevan mucho tiempo, muchos de ellos son spin-offs de Estados Unidos que se han venido a Europa. Y que gestionan mucho capital, que ya han invertido en bastantes casos de salidas a bolsa, de unicornios muy bestias y tal, y dices, ostras, aquí hay inversor ya muy bestia, ¿no? Realmente, yendo a Londres, puedes levantar una muy buena ronda. Y luego te vas a San Francisco 24 horas y dices, esto es la liga, esto es la primera división. O sea, aquí hay un hambre por cambiar el mundo, aquí no hay dogma, se lo plantean todo, están muy locos, y se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo la verdad es que estuve 3 años y medio viviendo entre Estados Unidos y, o sea, entre San Francisco y Barcelona. Ahora llevaba un año sin ir y 3 años yendo muy poquito, desde que empezamos Factorial, ¿no? Casi 4 años yendo muy poquito a Estados Unidos. Cuando fui en febrero, que fue para el fundraising, a las 24 horas de estar ahí y de hacer 3 o 4 reuniones, me cogió una energía, una vitalidad, una ambición, digamos, de innovación, de emprendeduría, de apuntar mucho más alto, que realmente yo creo que solo se vive cuando estás rodeado de gente que ha conseguido cosas tan chulas, ¿no? Con lo cual, mi recomendación es escoger el avión e irse para allá. No cuesta tanto, son 700, 800 euros lo que te cuesta volar para allá cuando nos dejen, y realmente se contagia. La energía que hay en Silicon Valley se contagia. Y tiene cosas malas, pero si eres un poco crítico, te quedas con las buenas y es muy útil.
Jordi, hay mucha gente que también va y no sé si porque va antes, porque su proyecto no merece o qué, pero vuelve muy jorobado. Es decir, lo raro es el gran éxito que habéis tenido vosotros. Y eso, por supuesto, es por vuestros méritos, pero ¿no crees que también puede existir ese riesgo de voy cuando no tengo que ir? O porque aquello es la Champions. Si no tienes ni pelota, a lo mejor no debes sacarla, ¿no?
Total. Y de hecho, yo la primera vez que fui a San Francisco, fui con Pablo, fundador y en aquella época CEO de Teambox, fuimos ahí a levantar una serie A y volvimos con la cola entre las piernas. ¿Dónde van estos dos españolitos de pueblo, entre comillas, con un equipo en Barcelona, con sin métricas, que no hablan el argot y tal? Y no pasa nada. Perseveramos y al medio año volvimos, nos incorporamos en Estados Unidos, contratamos un equipillo ahí y acabamos de levantar una ronda ahí. La empresa se movió a San Francisco, ¿no? Acabo de un tiempo, pero digamos, el primer viaje de volver con la cola entre las piernas también lo hicimos y no pasa nada. O sea, en ningún caso me arrepentiría de ir y no conseguir lo que quieres, ¿no? Lo que sí que me arrepentiría es de no ir. Y si vas y vuelves y aprendes y vuelves, al final lo consigues.
Una de las cosas que te quería preguntar, Jordi, es, ¿crees que ha cambiado mucho el panorama? En parte lo decías tú ahora, en base a la experiencia de ir a Silicon Valley, de cuando fuiste con Pablo a cuando fuiste ahora, antes siempre se veía mucho, oye, yo de la parte del fondo americano, uno que no, muchas veces no entraban tan pronto, sino en series B, series C y demás, y otra era, yo te invierto si te vienes para aquí, yo te, o parte del equipo, yo te invierto si en vez de la SL montas una Inc. Tú que has estado viajando los últimos años, ¿crees que ha cambiado mucho eso?
Muchísimo. Muchísimo. O sea, cuando nosotros fuimos en 2010-11, fuimos ahí y el feedback era, y fuimos a ver los inversores top, igual que ahora, sin ningún miedo, nos rechazaron todos, y entre otras cosas el feedback era, no vamos a invertir en una empresa que está físicamente en España, que está legalmente en España, y casi te diría que no tiene Estados Unidos como un mercado súper principal, ¿no? Eso fue en 2010-11. Yo creo que en 2015-16 un equipo híbrido ya se empezaba a ver mucho más, ¿no? En plan, oye, pues está bien que tengas el headquarter ahí, pero quizá tenéis que tener a alguien en Estados Unidos para las ventas o para partnership o para alguna cosa así. Pero tienes que estar incorporado, tienes que ser una C-Corp en Delaware, porque nuestro dinero no se va a ir a otro continente, ¿vale? Nuestro dinero se va a quedar en Estados Unidos. Y nosotros esta ronda la hemos hecho con una SL, una sociedad limitada, con sede en Barcelona, donde estoy yo ahora mismo, donde está nuestra oficina, y el inversor ha hecho su cambio de divisa, ha cogido sus dólares americanos y los ha traído para Barcelona y los ha cambiado a euros y tiene un porcentaje en una SL española con una empresa que no tiene ningún empleado en Estados Unidos, que tiene clientes en Estados Unidos, pero muy poquitos, y que quiere seguir basada en Barcelona. Y eso a mí me parece impensable en 2010-2011, ¿no? Y ha cambiado muchísimo.
Y lo has hecho en el COVID también.
Sí, ahí nos ha pillado en la segunda fase de la ronda, ¿no? Es cierto que ya teníamos, o sea, yo me fui a Estados Unidos y teníamos muy avanzadas las conversaciones cuando pilló lo del COVID, el cierre, la parte legal, sí que nos ha pillado. Y es cierto que las últimas semanas de papeleo no dormí muy bien. Hasta que no vi la transferencia de los 15 millones de euros en el banco, y lo sabéis porque a vosotros también os iba machacando todas las transferencias hechas en el banco, y entonces puedo dormir bien. La verdad es que fueron un par de semanas o tres intensitas.
¿Hacia dónde crees tú, hilando otra vez con el tema de los VCs, pero sin entrar ya tanto en la parte de financiación, me imagino que una de las cosas que decías tú con el tamaño que tenéis, bueno, y las métricas con las que fuisteis y demás, pues al final lo que tienes que vender mucho es visión, más allá del equipo que sois vosotros. A Rola lo comentaba antes de empezar a grabar. ¿Hacia dónde creéis vosotros que va el mercado de HR? O sea, desde el punto de vista de software, ¿qué oportunidades creéis que quedan por explotar? Y después otra cosa que te quería preguntar, Jordi, voy a hacer una rola de meterte dos preguntas en la misma. Antes, al principio, justo decías de Teambox la parte de Head of Platform o no sé cómo decías, y una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención y que me pareció muy interesante, uno de los últimos decks que enviasteis y demás de reporting, es que hablabais de empezar a transicionar hacia, no sé qué título le dabais, pero HR Data Platform.
People
Data Platform. ¿Qué queréis decir con eso? Y hacia dónde y cómo enlaza eso con la visión que tenéis de HR y sobre todo de software aplicado a HR.
Están súper relacionadas las dos preguntas, en realidad. En HR hay un mercado enorme de players, de empresas que ofrecen tecnología local, vertical y nicho, ¿no? Son empresas pues muy felices, que tienen sus 10, 20 o 200 trabajadores, que son rentables, que crecen muy poquito y que, digamos, se mantienen en un problema local que nadie de fuera ha sabido solucionar. Entonces, esto ya hace un montón de años que existe. Hay un montón de vendors de software de recursos humanos, sobre todo de nómina, porque es una cosa que es muy complicada de calcular y cuando se hacía a mano era una locura. Las leyes, pues en Europa, bueno, en muchas partes, ¿no? Las leyes son muy complejas, las fórmulas son muy pesadas de hacer y hay softwares que hacen esta cosa pues local y que genera estos ingresos de las empresas que tienen poquito margen porque hacen una inversión muy grande para un mercado muy pequeño, ¿no? Y este es el problema. Nosotros vemos que hay que hacer una inversión mucho más grande de la que esta gente se atreve a hacer, por eso también levantamos capital riesgo, ¿no? No es que nos encante regalar participaciones de la empresa a otra gente, pero es que vemos que hay que hacer una inversión muy grande, pero para captar un mercado enorme. Y es ese mercado donde consigues coger no solo un nicho, sino industrias enteras y en todo el mundo. No solo en un país o en una región, porque la mayoría de proveedores de software que existen son regionales. Hay softwares para País Vasco, softwares para Cataluña, softwares para Escocia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, para conseguir hacer esto, que es, digamos, nuestra ambición, buscamos cuál es la evolución del mercado y cuáles son las tendencias que cambian en el mundo, ¿no? Y una de las que vemos es este shift, esta transición, perdón por los anglicismos, pero es lo que hay, esa transición entre la empresa, digamos, donde los recursos humanos es un recurso que se intenta exprimir al máximo en plan como si fuera una fábrica, hacia la empresa, digamos, del information worker, ¿no? Donde tú tienes unos trabajadores, pues quizá tienes menos, pero de mucho valor añadido, con una capacidad de multiplicar el valor de la compañía, el crecimiento, los ingresos, los márgenes, mucho más grande, ¿no? Con lo cual merece la pena enfocarse en poner esa gente al centro y no ponerlos en una lista, en una línea de la P&L, ¿no? De la cuenta de resultados. Entonces, esta es una transición, pues, del blue collar al white collar, del manufacturing y retail a las tecnologías y a los servicios, etcétera, que nosotros decimos, vale, la tecnología no está ahí, no está pensada para este tipo de empresa. Y no solo eso, sino que las empresas cada vez son menos locales, sino que son más... Hay empresas de 50 empleados que son globales, son multinacionales, muchísimas, ¿no? Entonces, pues cogiendo estas tendencias decimos, vamos a buscar qué capa del valor añadido podemos impactar muchísimo con tecnología y hacer partnerships con las capas locales, que decía antes, ¿no? De menos margen... pero muy importantes, que sobre todo es la compliance, la parte más legal, donde nos asociamos con gente que haga solo esto. Y no hay nadie más haciendo esto en el mercado. Y esto es lo que nos permite ser muy globales, tener muy buenos márgenes y poder invertir muchísimo en una tecnología, porque nos abre un mercado tan grande donde merece la pena, ¿no? Y merece la pena meter, pues, muchos millones de euros en desarrollar tecnología que casi nadie más decide hacer.
Oye, por curiosidad, según hablabas ahora... creo que nunca te he preguntado esto, pero a nivel de equipo, sobre todo en la parte de producto y tecnología, claro, con estos cambios al final hay ciertas cosas que pasan a ser core, más allá de, o sea, estás construyendo una plataforma, developer relations pasa a ser importante, toda la parte de APIs pasa a ser core. ¿Habéis tenido que adaptar los flujos de trabajo o los equipos, sobre todo la parte técnica y de producto, para pasar a este enfoque de plataforma con respecto a lo que teníais antes?
Totalmente. Y si alguien nos escucha, We're Hiring, somos 95 personas ahora mismo, hemos contratado un montón ese año y seguimos contratando y buscamos talento en toda la organización, con lo cual gente que quiera tener un reto grande cada día y un equipo buenísimo que contacte conmigo o con cualquier persona de Factorial. Organización y equipo, pues totalmente. Nosotros empezamos con una solución muy out of the box, ¿no? Llegas, pilas incluidas, todo muy sencillito de usar, muy opinionada, vas a trabajar así porque yo lo digo y punto, lo que nos permite una experiencia de usuario y un onboarding self-service muy rápido, pero nos limita porque hay empresas que tienen una realidad, pues porque están en el país que están, o porque son grandes, o porque están en una industria, que dicen, yo es que mi realidad es distinta y no se adapta a vuestra solución tan ad hoc, ¿no? tan específica, y el People Data Platform básicamente es coger esta solución o estas soluciones más opinionadas, más pilas incluidas y más rígidas, en dejarlas opinionadas para que empezar sea muy fácil, pero dejarles, digamos, levantar la tapa, levantar el capó del motor, ¿no? Y ver qué hay dentro y poder ajustar, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer pues muchas cosas que permiten la personalización de flujos de trabajo, de workflows, del modelo de datos, etcétera. Y también integrarnos, como decías tú antes, de Developer Relations, con soluciones mucho más profundas para alguno de los problemas, ¿no? Por ejemplo, tú eres una startup que estás creciendo un montón, estás contratando una locura. Pues nosotros tenemos una solución de contratación que va bien si contratas un volumen bajo o medio, pero si tu nivel de contratación es triplicar el equipo cada año, quizá necesitas usar Greenhouse, uh-huh, o Workable o Liver o una solución súper específica de recruiting, ¿no? Y no pasa nada, nosotros no luchamos contra esto. De hecho, nos integramos y permitimos que uses toda su potencia, pero nuestra integración también prioriza, pues, coger los datos y la información que puedas generar durante este proceso de contratación para que el People Data Platform te permita tomar decisiones, como decíamos al principio, ¿no? Y todo esto lo exponemos en un motor de reports potente que te permite cruzar estos datos y sacar la información que necesites tú para la toma de decisiones. Y el tercer paso, que todavía no hemos llegado, pero es un poco hacia donde estamos yendo, es la App Store pública, ¿no? Donde imagínate, Jaime, que tú estás hablando con Iñaki y con alguien más de Cafán y tenéis una idea de cómo hacer una solución para gestión de personas en fondos de VC, una cosa súper específica, y decís, oye, pues en lugar de empezar de cero, esto será una app de Factorial y la vamos a cobrar a 100 euros al mes y la vamos a poner en el App Store de Factorial para que los miles de clientes de Factorial la puedan instalar y hagamos un revenue share o lo que sea, ¿no? Y esta es un poco la dirección en la que queremos acabar de crecer. Obviamente esto es largo plazo, pero ya estamos empezando con esto.
No, y lo que es súper bonito de esto, o sea, más, y que vosotros ya lo tenéis intrínseco en vuestro modelo de según crecen las compañías, según contratan más empleados, vosotros crecéis también facturación. Pero lo bonito también de la plataforma es que según otros crecen creando soluciones, vosotros crecéis con ellos. Uh-huh. Es como si te apoyases en dos palos.
Sí, sí. Y esto es lo que hice yo en Redwood, ¿no? Que es lo que comentabas tú antes de mi rol, que era larguísimo, pero básicamente era buscar colaboraciones con empresas mucho más grandes que nosotros, que tuvieran estrategias alineadas, y subirnos al carro, ¿no? Y aprovechar su rebufo.
Oye, Jordi, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace cuando uno ya tiene uno hace un plan para cuando hace una ronda sensible como la vuestra y se pone a crecer, se pone a contratar, se pone a abrir países, se pone a... y tiene mucho dinero, ¿no? ¿Cómo modular ese crecimiento en gente, en no volverte loco, contratando, en también no pagar por encima de ello, en contratar a gente correcta? Esa es la primera pregunta, perdón, pero yo siempre hago dos en cada turno. Y luego, dos, ¿cómo ves tú la compensación con Stock Options? ¿Cuánto de cultura hay y cuánta no? ¿Y por qué piensas que hay que hacerlo o por qué piensas que no hay que hacerlo?
La primera, hay una parte muy importante que es cultural, que es decir, oye, cerramos ronda, nos mudamos a Paseo de Gracia, a una oficina que cuesta más de lo que es necesario, eso no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos una oficina muy chula, pero muy cost efficient, porque pues nos la hemos currado, hacemos nosotros mismos las mudanzas, ¿no? O sea, al final no vamos a malgastar, y esto es cultural nuestro, no nos gusta derrochar el dinero, aunque haya mucho en el banco de la empresa, ¿no? Luego hay, a nivel de palancas de crecimiento, al final es tener un poquito de cordura, ¿no? En catalán se dice el seny del negocio. Nosotros hay una métrica que miramos muchísimo, que es el payback period, que son los meses que tardamos en recuperar una inversión en captación de clientes, ¿no? Porque captando clientes en marketing y ventas es donde es más fácil gastar dinero. Tú puedes, yo ahora mismo puedo poner en un formulario 1 millón de euros y desaparece 1 millón de euros porque nos ponemos a poner anuncios en Facebook como locos y quizá no sirve de nada, ¿no? Entonces ahí es donde es más fácil, o contratando 1000 vendedores, esto es realmente fácil. Pero ahí es donde tienes que tener métricas de salud, ¿no? Health checks. Y nosotros usamos el payback period. Y nos damos 1 o 2 meses de margen, porque no todas las cosas son instantáneas de ver. En el caso de la campaña de Facebook sí que es instantánea, porque ves el coste por clic, el coste por lead, el coste por cliente. En el caso de un vendedor, pues tiene un periodo de adaptación y de formación de 1, 2, 3 meses que tienes que medir. Pero siempre decimos, ¿cuál es un payback period bueno? ¿Cuál es uno aceptable? ¿Y cuál es uno malo, ¿no? Nosotros tenemos un payback period ahora mismo muy bueno, y creemos que todo lo que esté por debajo de 12 meses es aceptable, con lo cual, si metemos gasolina y seguimos con un payback period de menos de 12 meses, seguiremos metiendo gasolina hasta que empecemos a empeorar el payback period, y entonces ahí frenaremos un poco y diremos, vale, vamos a optimizar, vamos a ver si hemos tocado techo, y seguimos iterando, ¿no? Y luego hay la otra parte, que es donde no hay payback period, que es la inversión pura y dura, que en nuestro caso es producto y desarrollo, que esto es más la visión de decir, oye, tenemos las narices de meter aquí 5 millones de euros, 1 millón de euros, 50 millones, cada uno tiene sus números, en tecnología, y que esto lo vamos a amortizar. Entonces ahí también hay que, pues, marcarse objetivos de cuántos usuarios podemos generar con esto, cuánto engagement del producto nos dirá si vamos en la buena dirección o no. No pretender que 9 mujeres embarazadas dan a luz en un mes, ¿no? O sea, ser razonable con la paralización y con la cantidad de cash que puedes invertir forzadamente a corto plazo y mantener un runway sano, ¿no? A mí, ahora mismo tenemos un runway muy largo, ¿no? Los meses de vida de la empresa son muchísimos y no necesitamos meter todos los huevos en la misma cesta y arriesgarlo todo en 6 meses. Y si en 6 meses funciona, pues salimos a bolsa y si no, cerramos la empresa. No, vamos a tener un poquito de, cordura en esto, de zen. Y la segunda, más preguntado, era sobre los stock options.
Sí,
¿no?
Sí, ¿sabes lo que nosotros vemos como VC a veces? Que hay una inercia muy grande de estar dando acciones y hay gente que lo valora muchísimo, le ayuda a empujar, y otros empleados que no lo valoran, ¿no? Y lo malo es que como al final adoptas una vía u otra, no sé si a veces uno termina dando acciones porque sí. ¿Y cómo ves tú esto, no?
Sí. A ver, dar algo porque sí, al final es malísimo, ¿no? En los negocios todos son euros. Todos son euros. Todos currency, ¿no? En nuestro caso, euros. Y al final, si tú das un stock option, tienes que plantearte, ¿esto tiene un coste en euros hoy? ¿Este empleado prefiere los euros o prefiere los euros invertidos en un futuro valor de la compañía, ¿no? Y la realidad es que siempre que ofrecimos, digamos, la elección, hay temas culturales diferentes en diferentes partes del mundo. Aquí en España, muchas veces se prefiere el euro en la caja y no pasa nada. Pues se sube el sueldo y se ofrece el euro en la caja y se van mejorando los sueldos a mercado hasta que la gente dice, ostras, pues yo delante de la disyuntiva prefiero el euro en la caja. Y lo que no tiene ningún sentido es dar algo que la gente no valora, ¿no? Igual nos pasa con los employee benefits, ¿no? Que hay empresas que dan un beneficio, pues un seguro de salud que cuesta 500 euros al año y la empresa se gasta 500 euros al año en un seguro de salud y el empleado un día, yo oí este comentario y dije, ostras, ¿qué estamos haciendo, no? Y dijo, pues yo preferiría los 500 euros al año. Y dije, a ver, entonces, ¿por qué estamos quemando 500 euros? Oye, te cancelo el seguro de salud y te doy los 500 euros en cash. Encantadísimo de la vida. Si tú valoras más esto, yo no quiero regalarte un seguro de salud. Si ya tienes seguridad social, si te pones malo, te curarán. Yo lo que quiero es que tú estés contento y te sientas bien compensado. Y si tú prefieres el efectivo, aquí tienes el efectivo. El stock option a veces está cuando no hay efectivo y te ves obligado a pagar con currencies alternativas, ¿no? Y ahí puede ser útil, sobre todo, muy al principio de una compañía. Pero bueno, es un tema complejo y muchas de las buenas prácticas de Silicon Valley, donde hay un IPO semana sí, semana no, no aplican en otras partes del mundo, ¿no? Y hay que asegurarse que la gente valora eso y le ponemos un valor en euros a todo lo que hacemos.
¿Tú no crees que en España se hace a veces que se da acciones cuando no se valoran? Hay que mucha moda de darlas cuando de verdad hay gente que, si le hicieses esa pregunta, preferiría más euros.
Estoy seguro que no se hace esta pregunta y que habría que hacerlo, con lo cual seguro que pasa lo que dices tú.
Okay. Es que mi percepción es esa, que la gente dice, venga, 10% de SOP y empieza a regalar. Y luego te das cuenta que hay gente que no lo valora, que se va en cuanto tiene una oferta de 5 o 10 mil euros más y que luego el día que le ofreces comprarle las acciones con muchísimo descuento, las vende. Entonces,
eso es terrible. O sea, al final, lo que todos son euros, ¿eh, Iñaki? Si tú dices, oye, hacemos un pool de 10%, eso es una pregunta para que se hagan todos los founders que estén a punto de hacer fundraising, ¿no? Hacemos un pool del 10% o, con la misma dilución, hacemos un pool del 5%, levantamos más pasta y estos euros los pagamos para mejorar la compensación de los empleados. ¿Qué te dará más felicidad en los trabajadores? Y haz eso. Y si realmente se te va a ir por 5.000 euros, pues haz menos pool, levanta más caja y paga más sueldos. O sea, al final, que todos son euros. Lo que son euros, todos son euros. Y las stock options son euros. Luego, obviamente, hay otras compensaciones, ¿eh? El salario emocional, pues oye, darle retos a la gente, reconocerlos, hacer un lugar de trabajo pues diverso, igual, equitativo, etc. Todo esto también es compensación y también hace que la gente decida ir a un proyecto o no. Y sobre todo, lo que mi experiencia atrae más al candidato es tener mucho talento ya en el equipo, que esto es un imán para más talento, y dar reto y decirle, oye, tienes este reto y te lo doy a ti, te doy ownership, adelante, convénceme, haz lo que quieras que tienes vía libre. Eso es lo que más atrae. Obviamente, el sueldo pues tiene que ser de mercado, pero el mismo sueldo tienes que ganar con otras cosas que no sean euros.
Oye, Jordi, para ir terminando, las preguntas habituales que le hacemos a todos los que pasan por el podcast. Recomiéndanos un libro, y además creo que tú lees mucho, así que seguro que tienes buenas recomendaciones. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues, libro.
No tiene por qué ser de empresas, tecnología y demás, ¿eh? Lo que sea.
Vale. Pues, ¿te puedo decir dos?
Sí, claro.
Vale. Un libro para founders que no es muy famoso y a mí me gustó mucho, se llama Startup CEO. Es un libro de un founder, de un CEO, que no es súper famoso, pero que tiene unos aprendizajes muy implementables y que a mí me ayudaron mucho, casi como terapia, porque dices, coño, mis problemas y mis miserias, pues esa persona las ha tenido y así las ha superado y le ha ido muy bien. Con lo cual, Startup CEO lo recomiendo y me gustó mucho. Y un libro, digamos, fuera de la parte más de startups y tal, que también me gustó mucho, es Influence, de Robert Cialdini, que es de Behavioral Psychology, que a mí me ha ayudado mucho, tanto en ventas como en fundraising, como en management, como en leadership, como en mi vida personal, en mis relaciones y tal, que te ayuda a entender cómo la gente toma decisiones, cómo piensa, cómo comunicarse, cómo entender tú lo que te dice la gente, ¿no? Cómo tomar el feedback de la gente y hacer autocrítica y tal. Influence, de Robert Cialdini. Es un libro viejuno ya, pero que no caduca. Y recomiendo muchísimo. Y toda la gente que se lo he recomendado, que se lo he recomendado a bastante gente, me lo ha agradecido. Con lo cual, creo que es buena lectura.
Pues lo metemos en la lista. Y por último, ¿alguna persona para recomendar que venga al podcast?
Pues mira, te voy a dar dos también. Hago como Iñaki con sus preguntas. Dos personas que creo que podrían ser interesantes para el podcast y que no sé si han estado. Una es, por orden cronológico, Pablo Villalba, que lo he mencionado un par de veces. Que tiene muchas historias muy interesantes y que es un tío que tiene la capacidad de crear un negocio donde no existe brutal y que a mí me lió para que me juntara con él con Timbos y creo que es un tío muy interesante. Y otro, Bernat Farrero, que es uno de mis dos cofundadores, ¿no? Junto a Pau Ramón, que además, aparte de la historia de Factorial, que ya os he contado yo un poco, también tiene la historia de Camalún y de Igni, que creo que es súper interesante.
Ok, pues oye Jordi, mil gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Y a los que hayan llegado hasta aquí, recordaros que hay más contenidos y episodios en kafan.vc/blog y también en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.